5 y 46 minutos. Quizá deberíamos habérselo preguntado a Damián Moyá, pero nos vamos a adentrar ahora en unos lugares tan impresionantes que apostaría a que ni siquiera el superhéroe Conejo Man querría poner una pata en ellos. Es nuestro momento para conocer sitios que nos ponen los pelos de punta. ¿No es así, Ané?
Sí, sí. Vamos ahora a explorar dos destinos, no aptos para todos los públicos, porque son sitios oscuros, sitios espeluznantes. Y para que nos los enseñe tenemos a quien ha sido una guía de lujo durante todo este verano, la periodista y escritora Miriam del Río, autora del libro Turismo Dark. Miriam, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal?
Oye, que hoy hablamos de una casa, y antes de decir dónde está, ¿qué te parece si damos una pista?
Vale, perfecto.
Pues la escuchamos.
Jazz, y la cuna del jazz, Nueva Orleans, allí nos dirigimos. Miriam, cuéntanos qué casa es la que visitamos. Te saludo porque hasta ahora no nos habíamos saludado. Yo soy Iñaki Calvo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Iñaki? Un placer.
Igualmente, estoy deseando que me lleves a un sitio así, dark.
¿Estás seguro? Piénsatelo
sí,
bien, ¿eh?
me gusta, que
genial,
lo sepas.
Genial, tú eres de los míos, entonces.
Sí, sí.
Oye, pues nos trasladamos a Nueva Orleans, porque uh-huh. Como muy bien habéis dicho, allí hay una casa espeluznante, una casa que aún sigue en pie desde el siglo XIX, en el 1140 de Royal Street, y estamos hablando de la casa de Delphine Lalaurie, que se cuenta que es la casa más embrujada de Nueva Orleans.
Wow.
¡Cuidado!
¿Y por qué? ¿Quién era esta buena mujer, Delphine Lalaurie?
Pues bueno, qué bien pronunciado, ¿eh? Todo.
Lalaurie.
muy bien, Iñaki, muy bien. Pues bueno, para aquellos que no la conozcan, Delphine Lalaurie fue una dama de la alta sociedad del siglo XIX que vivía, bueno, con su tercer marido en esta mansión de estilo colonial en el centro de la ciudad con todo su séquito de esclavos, porque ya sabéis que en aquella época tener esclavos era sinónimo de poder y estatus social, por lo tanto, cuantos más esclavos tengas, pues oye, mejor. Pues esta señora, bueno, de hecho, el marido de Delphine traficaba directamente con africanos, por lo que era muy habitual pues ver en su casa todo tipo de, bueno, siempre tránsito de esclavos, ¿no? Algunos se cuentan que estaban un tiempo en la casa, que después se marchaban, otros supuestamente los vendían, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, la familia tenía fama de ser una familia modélica, que trabajaba, pues bueno, y que trataba sobre todo muy bien a sus esclavos y que se preocupaba por su bienestar, hasta que un día en que la familia no estaba en casa se declara un incendio terrible en el que los bomberos, pues bueno, se ven obligados a entrar para apagar el fuego, y es entonces cuando sale a la luz una escena terrible que, vamos, pocos se hubieran imaginado en aquella época, y hoy en día tampoco, la verdad.
¿Qué pasó?
Se descubrieron... Para empezar, cuando entraron los bomberos, descubrieron a una esclava medio asfixiada, amarrada al horno de la cocina, y después, conforme fueron subiendo a las plantas superiores, en lo que sería el desván, aparecieron decenas de esclavos maniatados con signos de tortura. Al parecer, Delphine tenía allí su propia cámara de los horrores, ya que algunos esclavos estaban colgados del techo con argollas, otros estaban heridos, sin comida, bueno, en unas condiciones penosas, ¿no? Y los supervivientes contaron que llevaban encerrados más de 4 meses y que Madame Lalaurie los obligaba a realizar prácticas sexuales y los torturaba por placer. Imaginaos esta señora, los encerraba en jaulas, les daba latigazos, les hacía cortes en el cuerpo. Se dice también que les amputaba miembros que después volvía a coser. Imaginaos,
por favor,
qué perversidad. A algunos les arrancaba las uñas, a otros los ojos, bueno, una locura total. De hecho, la esclava que fue encontrada en la cocina declaró haber sido ella la culpable de provocar el fuego porque intentaba suicidarse, de no poder aguantar más la presión allí dentro, ¿no? Otros esclavos también habían intentado escapar lanzándose por la ventana, pero por lo visto habían muerto en el intento, ¿no?
Madre mía, era una psicópata, sí, una torturadora, todo, vamos,
totalmente,
todo junto en la misma persona.
Sí, yo la veo como la...
Una asesina en serie.
Totalmente, un asesino en serie de esclavos del siglo XIX, lo has dicho muy bien, niña, que es que era así. De hecho, bueno, cuando en el momento en que entró los bomberos, pues la familia no estaba, Delfín no se encontraba en la casa, solo estaba allí una de las hijas. Y claro, como la noticia, imaginaos, corrió como la pólvora a Nueva Orleans, pues claro, la población negra asaltó la casa, estuvo a punto de linchar a la hija, aunque la policía consiguió detenerlos. En fin, el caso es que el matrimonio, la Laurie, fue arrestado, pero como esta gente pues tenía muchos amigos, con muchas influencias, como pasa siempre, consiguieron escapar de la justicia y se refugiaron primero en Alabama y después terminaron en París. El caso es que mientras esta gente estaba fuera, pues claro, la policía siguió haciendo pesquisas y diversas investigaciones en la casa, y en el jardín de la casa descubrieron los cadáveres de centenares de esclavos que habían ido desapareciendo a lo largo de los años misteriosamente. Así que imaginaos qué cámara de los errores.
Vaya historia, historia de terror, pero con mayúsculas, ¿eh? Uh-huh. Y esta amiga, esta Delfín, que terminó viviendo en París.
Sí,
la señora. Y se libró, y nadie le procesó ni nadie le condenó.
Por lo visto consiguió escapar. No me preguntéis cómo lo hizo, pero la señora con las influencias...
Con dinero.
Sí, pues, como siempre. Tú la has dado ahí en el cabo. Los que tienen dinero siempre consiguen salirse con la suya. O al menos casi siempre.
Madre
¿no?
mía, vaya, me has dejado los pelos de punta.
Pero para los que sean fans de las
series, porque hoy, claro,
y las series, sí.
¿Qué nos vas a decir de las series?
Pues que hay una serie que se llama American Horror Story. Que
la conozco.
Sí, pues en la tercera temporada, la que va de Coven, la que va de Coven, de brujas, parte de la acción transcurre en la mansión de los LaLaurie. Lo que pasa es que evidentemente no se pudo rodar en esa mansión porque hoy en día es una mansión privada. Pero lo que se hizo fue representar esa mansión en una que había unos metros más arriba en la calle, ¿no? Y de hecho en la serie el personaje que interpreta a, digamos, la Laurie es Kathy Bates.
Y amiga, me acuerdo de una frase maravillosa de Kathy Bates, que se resucita y se encuentra y horrorizada comprueba que hay un tal Barack Obama que es negro, presidente de Estados Unidos, y ella es una racista asesina consumada.
Exactamente, es verdad, mira, no me acordaba de eso.
Me quedó grabadísimo, lo tengo, vamos, sí, digo, mira qué disgusto se tuvo que llevar la pobre. Si
vaya, resucita. Imagínate que vuelve a resucitar en una época en que, claro, todo ha cambiado de tal manera, ¿no?, que esa mujer, imagínate.
Madre mía.
Pues oye, bueno, para terminar con el tema, si os parece, como un apunte pequeño, friki, que yo creo que al público le va a gustar, pues deciros que esta casa hoy en día es una mansión, es una casa privada, ¿eh? Pero uh-huh. antes de pertenecer a la familia que lo tiene en la actualidad, deciros que Nicolas Cage compró la mansión en 2017, porque no sé si sabéis que Nicolas Cage es un amante de todos los fenómenos extraños, está como muy obsesionado con el ocultismo, y el tío quiso comprar la casa porque, bueno, claro, como se decía que era la casa más embrujada de Nueva Orleans, y él estaba obsesionado con todo esto.
Claro, ¿cómo no la va a comprar, hombre?
Un caprichito, pues claro.
Un caprichito, claro que sí. Bueno, se le costó 3 millones de dólares, pero al final acabó mal vendiéndola porque no pudo pagar la hipoteca.
Vaya, pobre. Pobrecito, qué pena me da, ¿eh?
Bueno, hay otros que dicen que realmente la vendió porque las presencias de la casa le atormentaban y no le dejaban vivir, ¿no?
Venga,
bueno,
nos quedamos con esa versión, que es más bonita.
Sí.
Oye, y apuntamos esta casa para hacer una parada si visitamos Nueva Orleans, pero ahora, Miriam, si te parece, nos vamos a un lugar muy diferente que ni siquiera está en tierra firme.
Itxasoa gara de Kensazpi eta Euskal Orkestra Sinfonikoa, una música pues que nos transporta al mar. El lugar que visitamos ahora, Miriam, está precisamente ahí, bajo el agua. ¿Dónde vamos?
Pues nos vamos a Micronesia. Fijaos que no hemos hablado nunca durante este verano de Micronesia, y ahí el lugar es espectacular. Se trata de un cementerio submarino que hay en el atolón de Chuuk, o también se lo conoce como las Islas de Truk, que es un pequeño remoto grupo de islas que está en el Océano Pacífico y que esconde el mayor cementerio submarino de barcos y restos bélicos del mundo. Estas islas eran antiguamente propiedad de Japón, lo que pasa es que durante la Segunda Guerra Mundial pues tenían allí su principal base de operaciones del Pacífico Sur, y claro, era un lugar geoestratégico muy importante en el sistema de comunicaciones japonés, ¿no? Que proporcionaba pues un puerto natural para proteger los navíos, etcétera, etcétera. Y claro, de todo esto Estados Unidos era consciente, así que iniciaron una operación conocida como la Operación Hailstone, que fue un ataque sorpresa premeditadísimo que comenzó el 17 de febrero de 1944 y duró dos sangrientos días. Digamos que sería el equivalente japonés de Pearl Harbor, para que nos entendamos.
Sí, sí.
Y claro, allí se destruyeron buques de guerra, submarinos, aviones. La realidad es que la base naval japonesa, bueno, no tuvo ninguna posibilidad delante de los americanos. Se cuentan que se hundieron alrededor de 60 buques y más de 270 aviones que, bueno, terminaron hundiéndose en el fondo del mar, ¿no?
Y ese es el origen de un cementerio submarino que encima parece que no hace falta sumergirse muy profundo para poder ver estas cosas, ¿no?
Exactamente, es lo que se puede observar en este atolón, que bueno, pues es una gran cantidad de pecios de la Segunda Guerra Mundial. Algunos restos sí que están a gran profundidad, pero muchos otros están incluso algunos a flote. Uf. O incluso simplemente tú haciendo un poco de snorkel cerca de la superficie puedes admirar todo ese gran cementerio submarino, ¿no? Lo bueno es que están perfectamente conservados, muy bien conservados, no ha habido casi saqueos, y os preguntaréis, ¿cómo es posible, no?
¿Cómo es posible?
Claro, que los habitantes de la zona digan, no vamos a saquear ni vamos a hacer nada, claro. Eso tiene una explicación, y es que pues esta gente creían que las bombas, minas y demás munición sumergida pues podía explosionar, así que no se atrevían demasiado a acercarse, ¿no? Y la verdad es que tenían razón, tenían razón, porque hay mucha munición sin explosionar. De hecho, el acceso al lugar está parcialmente restringido, entonces si tú quieres acceder tienes que hacerlo con un permiso especial, no se puede acceder a toda la zona, simplemente a unos lugares que están más bien controlados. Pero bueno, si tenemos ese permiso adecuado, pues podremos bucear entre los esqueletos de los barcos, en donde se puede apreciar pues todavía los orificios, los agujeros de los torpedos, ¿no? Y las bombas de aviación. Hay camarotes que aún siguen abarrotados de todos los efectos personales de los marineros. Imaginaos, esto es como un Titanic, ¿no?
Sí, sí.
Es increíble, ¿no? Y en las bodegas de carga pues había todo, y hay todo tipo de materiales, desde suministros, tanques, bulldozers, automóviles para el traslado de los soldados, munición, botellas de sake, vajilla de porcelana, y todo esto se puede ver si uno bucea por la zona o tiene permiso para hacerlo, claro, ¿eh?
Bueno.
Ahora bien, hay algo más que se puede observar.
Rapidito, que tenemos que acabar, Miriam.
Pues se pueden observar los huesos de los pilotos.
¡Hay restos humanos!
Sí, hay restos humanos. Lo que pasa es que, bueno, se recuperaron la mayoría, pero todavía sí. Hay huesos y calaveras que se pueden observar.
Pues nos apuntamos también a este lugar en la Micronesia para hacer una sesión espeluznante de buceo. Miriam del Río, autora de Turismo Dark, muchísimas gracias por habernos llevado a todos estos lugares tan interesantes y por habernos acompañado en Graffiti durante todo el verano. Para quien quiera profundizar en este tipo de destinos, recomendamos tu libro, Turismo Dark. Miriam, eskerrik asko, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Es que ricasco, chicos. Un abrazo, ha sido un placer. Un abrazo a todos, Galder, Iñaki, Anne, muchas gracias por todo y nos vemos pronto si queréis.
A ti, Miriam, chao.
Agur.
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 Pues así, pensando en buceo siniestro por la Micronesia, terminamos esta primera hora de Graffiti. Las noticias llegan ahora y afrontamos la segunda y última hora del programa de hoy.